Son las 7:11 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, también a través del canal 990 de Simple TV y transmitimos para mundour.com y nuestras aplicaciones en video. 7:12 de la mañana. En general y en el mundo, las campañas electorales suelen caracterizarse por la emocionalidad, es tocar la fibra. El político busca tocar la fibra del elector. Sin embargo, los propios equipos políticos pues deben construir estrategias desde el otro extremo, desde el extremo de la racionalidad, el pragmatismo, búsqueda de alcanzar victoria, es decir, concretar esa aspiración. En el caso de Venezuela, la oposición tiene un contexto complejo que ha sido descrito suficientemente por los invitados en este y en otros espacios. Es un liderazgo electo en una primaria que no está habilitado para participar. Me refiero a María Corina Machado. Está el impedimento de postular a su persona designada de confianza para sustituirla, y me refiero a la doctora Corina Yoris. Hay una opción inscrita con un liderazgo en el occidente del país, pero con algún que otro detractor en un sector del propio bloque opositor, y me refiero con esto a Manuel Rosales. Digamos, son tres figuras, que no las únicas, ante una sola realidad, y es la realidad del 28 de julio de la elección presidencial. Bueno, en aras de seguir nutriendo pues el debate, la reflexión de cada quien, vamos a presentar a esta hora de la mañana a Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral, pero también recordemos parte del equipo negociador allá en República Dominicana. Vicente, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Buenos días, Román. Saludos a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
A ver, Vicente, ¿cómo construir eso de lo que hablaba? Una solución desde la racionalidad, siendo muy, muy pragmáticos, pero con este contexto que no se nos olvide.
Bueno, Román, justamente el contexto marca la diferencia entre lo deseable y lo posible. Uh-huh. ¿No? Lo deseable es que, bueno, quien ganó las primarias, en este caso la señora Machado, uh-huh, que gana legítimamente las primarias, también pudiese ser la contendiente que se enfrentara a Maduro en las elecciones por parte de la plataforma unitaria. Eso, y su partido 20. Eso, digamos, eso sería lo deseable. Ahora, la realidad es otra. ¿Cuál es la realidad que da ese contexto? Bueno, que estamos ejerciendo el derecho de voto en un país que tiene una fragilidad democrática tremenda, ¿no? Y con un gobierno con una vocación autoritaria por diseño propio y aunado a las circunstancias internacionales en el que se desempeña, ¿no? Sanciones internacionales, recompensas, todas estas cosas que hace que su tendencia de por sí autoritaria se profundice aún más. Y que a su vez ese gobierno tiene la capacidad de tomar las decisiones en casi todos los poderes públicos, porque sus partidarios tienen la hegemonía en prácticamente todos los poderes públicos. Eso incluye el Consejo Nacional Electoral. En esas circunstancias que se desarrollan las elecciones. Por eso, bueno, lo que sucedió en el momento de la postulación indica claramente las dificultades que va a tener la elección, y esto hace un campo minado. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, el mensaje ¿cuál es? Que el Consejo Nacional Electoral permite que se utilice la tarjeta más votada de la oposición, que es la de, uh-huh, la de la manito, uh-huh, la de la unidad, y también la de uno de tiempo, que fue la tarjeta más votada en las elecciones regionales en el estado Zulia. Permite que se utilicen las dos, que son las dos únicas tarjetas vigentes de la plataforma unitaria, y también la del movimiento progresista. Ajá, pero no permite que se inscriba ningún candidato que sea propuesto por la señora Machado. Y hay un mensaje clarísimo a la señora Machado. Ella intenta que se inscriba la señora Yori. Uh-huh. Bueno, alegan que hay problemas en el sistema, alegan todas las trabas técnicas, no se puede inscribir, y postulan a última hora a un señor de González, uh-huh, para que se postule. Esa es la realidad que tenemos hoy, con eso que tenemos que vivir hoy. ¿Quiénes son los postulados cercanos a la plataforma? Bueno, el señor González y el gobernador de Zulia, Manuel Rosales.
Ah, y ahí entonces yo intervengo. Es Vicente Díaz quien nos acompaña. A ver, es lógico que María Corina Machado quiera hacer valer su capital político porque lo tiene y lo consiguió en la primaria de la oposición, si es que le faltaban cifras a ese liderazgo. Ahora, algunos ya están invitándonos, es que tienen María Corina Machado y Rosales que sentarse. Y uno dice, bueno, a lo mejor habrá razones por las que María Corina Machado no confíe plenamente en Rosales. Rosales que, para la inmensa mayoría, es probablemente la más opositora a las figuras de las que se autocalifican como opositores, aunque hay dudas de algunos. ¿Qué tendría que suceder, Vicente, para que María Corina Machado y Manuel Rosales, como miembro fundamental, Manuel Rosales de la Plataforma Unitaria, pero María Corina Machado, con el respaldo de ella, hasta este momento, construyan esa relación de confianza más allá, bueno, de las diferencias y, repito, del lógico deseo de María Corina hacer valer su capital?
Bueno, indudablemente que María Corina tiene ese derecho. Claro. Y yo creo que eso hay que respetarlo y reivindicarlo y ser solidario con eso. Porque, bueno, todos sabemos las características de las inhabilitaciones en Venezuela y de su carácter inconstitucional y de su uso como herramienta política. Eso lo tenemos perfectamente claro todos. De manera que es normal que ella quiera ejercer su derecho. Ahora, el candidato que está inscrito por el lado de la plataforma que tiene posibilidades es Manuel Rosales, que también ha dicho claramente, y lo ha dicho desde el día uno,
sí.
si se logra unificar la plataforma alrededor de una figura, y esa figura pasa por los filtros del gobierno y tiene viabilidad política, él renuncia a su candidatura porque él se postuló para no dejar a Venezuela sin opción electoral. Pero si hay una opción electoral que tenga el respaldo de la señora María Corina, también de la plataforma, y a su vez pase por el filtro del CNE, él retira su candidatura. De manera que ha puesto sobre la mesa su propia candidatura. Yo creo que lo racional, como tú arrancaste tu entrevista, esta parte de la entrevista, diciendo que había que buscar una solución desde lo racional sería que ambas partes o ambos protagonistas de la coyuntura, por el lado opositor, se sentaran y conversaran sobre sus diferencias y sobre las posibilidades. Manuel Rosales es un opositor indudable. O sea, bueno, fue exiliado, fue preso, fue inhabilitado, le han negado todos los recursos a la gobernación, no le bajan los presupuestos que debe, no le dan las competencias que debería tener la gobernación, lo han acosado. De manera que yo creo que allí probablemente se han construido algunos ataques a la figura de Manuel Rosales, a mi modo, injustificado. Ahora, ¿qué opinión tiene la señora María Corina sobre Rosales? Yo no la conozco.
Ah, yo tampoco, claro.
Yo no la conozco, no, claro. ni tampoco quiero indagar en eso.
Igual.
Ahora, ella tiene el derecho de proponer nombres y la plataforma unitaria el derecho de aceptarlos o no aceptarlos. Entonces, bueno, yo creo que esa es la dinámica que está. Sí. Ahora, el tiempo está transcurriendo.
Eso, ayer Pablo Pérez, quien fue gobernador de Zulia, conversó con nosotros y nos hablaba de una fecha tope. ¿Cuál debería ser esa fecha límite que deberían tomarse María Corina, Rosales, la plataforma unitaria para decidir? Porque entiendo, y corrígeme por favor Vicente si me equivoco, las sustituciones solo serán posibles hasta el 20 de abril, es decir, estamos hablando de 11 días.
Bueno, aquí hay dos consideraciones que yo quiero hacer aparte del tema de la fecha.
Por favor.
La primera, uno, que al parecer la interpretación que está asumiendo el Consejo Nacional Electoral de la ley de procesos electorales, de los artículos que hablan de sustitución y modificación de candidatura, es que solamente va a aceptar aquellas candidaturas que ya fueron postuladas dentro del laxo del cronograma.
Exacto, de los ya inscritos, exacto.
De los ya inscritos, como dice el artículo.
Pero habla de una interpretación.
Sí, habla de una interpretación.
¿Tienes otra, Vicente?
Bueno, es que hay, sí, porque es que justamente la ley de procesos electorales, por un lado, establece que se puede sustituir o modificar una postulación con cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de postulación. Eso es lo que dice, creo que es el artículo 65 o 66, no recuerdo el número del artículo. Lo dice claramente. Cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos de postulación. Es decir, bueno, que sea mayor de edad, está en condición seglar, todas estas cosas, no tenga, sea venezolano de nacimiento, no tenga doble nacionalidad, no esté inhabilitado, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que dice la ley. Entonces ese artículo permitiría que cualquier persona pueda ser candidato. Pero por otro lado, lo que yo he estado escuchando es que asumen que para que sea se pueda sustituir, tiene que haber sido postulado según, porque el artículo 44 establece que cualquier postulación que sea presentada en fuera del cronograma del periodo en el cual se abrió el proceso de postulación se considerará no presentada. También lo dice el artículo 44. Uh-huh. Entonces, esa ambigüedad entre los dos artículos, bueno, se puede interpretar de una manera o la otra. Y en este caso la interpretación que está predominando es la restrictiva, la que solamente puede ser postulado a alguien ya postulado. Es decir, que si se va a sustituir al señor González, que está postulado por la mesa de unidad y que ha sido anunciado como una postulación, digamos, para mientras se busca un candidato con una característica, sería solamente entre los candidatos postulados, ¿no? Según esta interpretación. Y sabemos que el CNE tiene es el que maneja y administra el asunto electoral, de manera que tiene el poder para restringir esto y tomar la decisión que mejor considere.
Sí, siendo ahora, así,
sobre el tiempo, hasta el 20 de abril hay el chance para sustituir y que eso se refleje en la pantalla de votación y en los instrumentos de votación. Luego hay un periodo que es hasta el 10 días antes de la elección, en la cual se puede sustituir o modificar una postulación, pero no aparecería en la pantalla ni aparecería en ningún instrumento electoral. De manera que, aparecería la foto de
González,
pero exacto. Bueno, postularon a Román Losinqui.
No, gracias.
Por ejemplo.
Busca otro.
Pero bueno, Román Losinqui, los votos que van para el señor González, la pica es a Román Losinqui. Pero está el tema de que el CNE no va a aceptar a Román Losinqui porque Román Losinqui no fue postulado durante el periodo de postulaciones que abrió el Consejo Nacional Electoral según el cronograma electoral. Ahora, aquí hay otra consideración importante, que es no solamente el tema de la fecha formal, que sería hasta el 20 de abril para que aparezcan los instrumentos y en la propaganda y en la boleta y en todo lo demás, sino que recordemos que el 18 de abril es el día que se dio la administración norteamericana de los Estados Unidos a sí mismo para tomar una decisión definitiva sobre el tema de las licencias. Uh-huh. De la licencia a Venezuela. Sí, sí. Y eso gravita sobre el proceso electoral venezolano, indudablemente, porque esas licencias son a las sanciones son el resultado de un proceso de negociación. Y una afectación de la licencia, indudablemente, que pone el juego en otro lado de la cancha.
Claro. Claro.
Llamarlo de la manera más escéptica posible.
Ahora, Vicente, ahí es Vicente Díaz quien nos acompaña, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral. En ese tarjetón presentado el día de ayer hay otros candidatos distintos a González y a Nicolás Maduro. Son 11 otros candidatos. ¿Debería también María Corina Machado, Manuel Rosales, la plataforma, buscar un acercamiento con, por ejemplo, Enrique Márquez o, por ejemplo, con Benjamín Rauseo, quien aparecía ya antes en las encuestas, muy, muy lejos de María Corina Machado, pero muy, muy cerca de Nicolás Maduro? ¿Es prudente hacerlo?
Mira, Román, yo creo que aquí lo que deberíamos perseguir, todo lo que queremos que Venezuela mejore, es que Venezuela vuelva a tener expresidentes. Venezuela es el único país de América Latina que no tiene expresidentes. Entonces nosotros necesitamos que en Venezuela haya de nuevo expresidentes. Y que eso sea normal. Que eso sea normal, que eso sea parte del cumplimiento del mandato constitucional de alternabilidad. Entonces lo que debemos perseguir nosotros es que haya un candidato que le gane la elección electoralmente, que gane la elección, obviamente, a Nicolás Maduro, para que Nicolás Maduro pase a ser expresidente y no pase nada, o sea, que no sea una cosa del otro mundo, no es un tema de existencial, de que se va a acabar el mundo para el chavismo porque perdió una elección, no. Bueno, después habrá otra elección, y después podrán volverse a postular el propio Nicolás Maduro o cualquier otro, pero lo cierto es que tenemos que lograr que haya expresidente. Para eso, creo que hay que conversar con todo el mundo para ver cómo se construye una candidatura que tenga la opción de ganar, sí, y que genere, bueno, el entusiasmo en el electorado para, uno, que no vaya a reproducirse la abstención, y dos, para que no se disperse el voto opositor, porque si se dispersa el voto opositor en 12 candidaturas, que es lo que pretende el gobierno, porque obviamente que lo que le gustaría es que una parte del electorado no fuera a votar, digamos, ese sería el sueño dorado del gobierno, que vuelva una parte de la oposición a la abstención, y luego que los que se quedan en la votación entonces vayan divididos. Entonces aquí lo que se trata es salirse de ese guión, de ese libreto del gobierno. Y se sale ese libreto del gobierno, bueno, entusiasmando a la población para que nadie regrese a la abstención, y en segundo lugar, tratar de evitar la dispersión del voto. Claro. ¿Cómo se evita la dispersión del voto? Bueno, uno, conversando para buscar unificar en lo posible todas las candidaturas en una sola. Y dos, si eso no fuese posible, y a lo mejor es muy difícil, por diferentes circunstancias, bueno, que en Venezuela quede tan claro cuál es la opción mejor, y más entusiasta, y que genere más confianza, y que pueda generar la mayor cantidad de progreso en el país, y que no genere una situación existencial en el gobierno, que, bueno, el voto de la población por economía del voto se concentre en esa figura. Entonces yo creo que hay que conversar con todo el mundo, obviamente, como tú dices.
Vicente, ya para cerrar, y Vicente ya es nuestro invitado hasta ahora. La semana pasada estuvieron representantes del Reino de Noruega, siendo que fuiste parte del equipo negociador. ¿Crees que debería insistirse en el acuerdo de Barbados? ¿Hay interés de las partes, del gobierno, de la oposición, en ese acuerdo, en honrarlo hasta ahora? ¿Has visto esa intención?
Bueno, yo creo que ese acuerdo ha sido afectado negativamente por diferentes acciones, ¿no? Y creo que se ha violado en diferentes aspectos. Pero yo creo que todavía sigue vigente. Yo lamento mucho que el gobierno haya organizado este acuerdo de la Asamblea Nacional. No que lo haya organizado. Me parece que, bueno, ellos tienen el derecho a organizar lo que ellos quieran. Sino que entonces diga que ese acuerdo de la Asamblea Nacional sustituye el de Barbados. No, eso no sustituye ningún al de Barbados. El de Barbados tiene otras implicaciones, otras garantías, y yo creo que aquí el acuerdo de la Asamblea, me parece bien que lo hagan y que lo desarrollen. No le veo mayor contradicción con el acuerdo de Barbados, pero no sustituye el acuerdo de Barbados. El acuerdo de Barbados es un elemento importantísimo para que las elecciones, entre otras cosas, el acuerdo de Barbados permitió que la primaria se desarrollara como se desarrolló, sin interferencias mayores del gobierno, sin obstáculos a los puntos de votación, sin suspensiones judiciales del proceso de primaria, y se llevó a cabo en todo el país de manera cívica y sin problema. Eso es resultado del acuerdo de Barbados, entre otras cosas. Después de eso, el gobierno entonces actuó contra la comisión de primaria y contra Casal y contra Abdul y todo eso también.
Sí, y probablemente sin la cobertura que merecía, pero se desarrolló. Y se desarrolló con los números que vimos todos, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces yo sí creo que tenemos que aferrarnos al acuerdo de Barbados, que también al gobierno le interesa, porque es que al gobierno le interesa que se mantengan los acuerdos con los Estados Unidos que permitieron en las licencias, estas licencias que están ahorita en cuestión, que toman la decisión el 18 de este mes, son resultados de procesos que se formalizaron en Barbados.
Sí, efectivamente. Entonces,
definitivamente a todas las partes le debe interesar.
Bien. Vicente, agradecido por este tiempo esta mañana. Feliz día.
Igual, feliz día a ti y a todas las personas que nos escucharon.
Muchísimas gracias. Vicente Díaz fue rector del Consejo Nacional Electoral, además miembro del equipo negociador allá en República Dominicana. 7:31 minutos. Permítanme compartir algunos mensajes publicitarios, hablarles de